empapando en sentido literal, porque aquí hay como...
Con las mejores historias humanas.
Por lo que te cuentan los cubanos.
El Papa visita Cuba y Ángel Expósito te lo cuenta.
COPE, estar informado.
Le he estado dando vueltas y creo que tenemos que darnos un tiempo. No sé, ¿hasta 2016?
Ya lo entiendo. Sus llaves.
Toda relación lleva su tiempo y en Peugeot lo sabemos. Llévate un Peugeot 208 y no pagues nada hasta 2016. Sin entrada y financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora nos dedicamos a otras cosas. Entre ellas el viaje del Santo Padre a Cuba y a Estados Unidos, donde se va a ir en las próximas horas. Oigo, por cerrar este apasionante asunto de la pasión de catalanes. Antes hablábamos del día 28, ¿eh? Llega el día 28 por la mañana y yo soy de los que cree que no sale nadie al balcón. Vamos, nadie sale al balcón a decir como companys y tal, som l'estat català y tal, porque... ¿Quién apuesta por una performance, Isabel?
Yo creo que eso no lo van a hacer. Van a decir, tenemos un mandato, tenemos la legitimidad de las urnas, porque sumado con Esquerra lo van a interpretar así. Y el día 28, yo creo que nadie se equivoque, no van a declarar la independencia de Cataluña. Van a hacer algo que me explicaba alguien que está dentro de ese llamado proceso. Me lo explicaba el domingo. Me dice, es que estáis equivocados, mirad lo que va a pasar. Se va a constituir un parlamento. Ese parlamento va a elegir a Artur Mas. Hoy hay un periódico que dice que no va a ser Mas. Sí va a ser Mas. Lo tiene firmado por escrito con Esquerra Republicana. Ese parlamento va a elegir a ese presidente. Y ese parlamento lo que va a hacer es redactar un pronunciamiento soberanista que va a mandatar en 18 meses para que se redacte una constitución catalana que deberá llevarse a referéndum. Es su plan, ¿eh? No digo que lo vayan a hacer entero, pero ese es su plan. En 18 meses una constitución que van a someter a referéndum y a crear unas estructuras de Estado. Eso es lo que van a hacer. No va a ser mañana, no va a ser el 28 ni el 29. Va a ser 18 meses es su plazo. Hay que recordar que el Parlamento de Cataluña ya hizo un pronunciamiento soberanista el 23 de enero de 2013. El Tribunal Constitucional lo tumbó. Y no ha pasado nada. Ellos decían que era un sujeto político con derechos y que además con derecho a decidir. 68% de los diputados, vamos a ver lo que consiguen ahora, lo apoyaron. Y resulta que no ha pasado nada en España. Por eso, uno, hay que reforzar que se ejecuten esas sentencias del Tribunal Constitucional. Creo que con esto solo se puede actuar con la legalidad. Es que no son más guapos, ni más estupendos, ni tienen un ADN distinto. Y cuidado, que me parece que gran parte, Carlos, del problema que estamos viviendo ahora es otra vez lo que yo he oído aquí esta mañana. No se va, esto no va a pasar, no va a llegar a esto. Bueno, yo recuerdo que Carol Rovira, cuando era vicepresidente del gobierno de Cataluña, de la Generalitat, con el Partido Socialista, en 2007, tengo aquí el titular del País, dijo, en 2014, hablo de 2007, en 2014 Cataluña empezará a decidir y va a decidir si es independiente. ¿Y qué dijeron sus socios y qué dijo todo el arco parlamentario catalán, salvo Ciudadanos y PP? No, eso no va a llegar nunca, nunca llegaremos al final, todo esto es para negociar. ¿Para negociar el qué? ¿El qué? Pues lo estamos viviendo ahora. Lo que hay que afrontar es que están en ese disparate.
Bueno,
¿me permites decir una cosita?
Como cloenda.
Sobre el referéndum. Sí va a haber referéndum. Sí van a procurar un referéndum. Eso es verdad. Digo, pero también tengo esas mismas informaciones sobre una institución catalana, sobre un estado catalán. Pero ese referéndum nos deberíamos apuntar, Isabel. Ese referéndum lo ganamos. Lo ganamos los que no queremos la independencia de Cataluña. Y nadie podrá nunca acusarnos de no haber dejado expresarse libremente a la gente. Ese referéndum, dentro de 2 años...
¿Lo prohíbe la legalidad?
Dentro, ¿eh? Eso es lo que dice el ministro del Interior.
Perdóname. Bueno, el ministro del Interior, que tiene que vigilar la legalidad.
Con permiso, la legalidad se cambia. Y si hay que cambiarla, se cambia. Si conviene, Fernando, se cambia. ¿Cuántas veces ha cambiado? Perdona un segundo, Isabel. Yo lo único que te digo, mi opinión, es que ese referéndum lo ganamos. Los no independentistas, incluso los que somos radicalmente antiindependentistas, lo ganamos. Lo único que tienes que hacer es abrir un periodo de 2 años, que eso te lo van a permitir, un periodo de 2 años en el cual tú haces una legislatura, la que empieza en 2016, verdaderamente regeneracionista y reformista, en todos los órdenes. Prometiendo cosas que se pueden cumplir de cara al Estado, lo ganas. Joder, pues ganémoslo.
Solo una cosa.
¿Se habla de un referéndum nacional? ¿Nacional o solo Cataluña?
No, solo Cataluña. No, no, solo en Cataluña, pero organizado por el Estado.
Y yo no puedo preguntar. Sí, a mí no me, yo no puedo dar mi opinión en el referéndum.
Pero si no pasa nada.
Lo pero que no,
no pasa nada.
Vas a dar tu opinión para las reformas que llevarían ese referéndum. Vas a dar tu opinión
yo
para
quiero
eso.
Quiero votar en ese referéndum ese... también, porque además, a lo mejor es que estoy deseando que sean independientes.
Es que perdona, claro. Ese referéndum se va a producir de todas las maneras a escala nacional. Perdona un segundito, al término enseguida. Ese referéndum se va a producir de todas maneras a escala nacional porque, como va a haber que hacer una reforma de la Constitución agravada, es decir, que tendrás que disolver las cámaras en el plazo de 2 años, en la próxima legislatura, para hacer un referéndum sobre las reformas constitucionales que tendrás que hacer, aprovecha. Aprovecha, si es que es ahí donde vamos, donde podemos ganar, pero hay que hacer operaciones de Estado. Lo que no puedes hacer es decir, artículo 155, a por ellos, ya
¿pero
está.
¿Pero quién ha dicho eso?
Bueno, como Cloenda, como Cloenda, que quiero hablar del Papa.
Solamente una última cuestión.
¿No has dicho que se ejecutan las sentencias del Tribunal?
Mira, el Tribunal Constitucional el año pasado, cuando tumbó esa declaración soberanista, les dijo una cosa. Ustedes podrían tener derecho a decidir, pero... hagan los pasos legales, consigan la mayoría parlamentaria para abrir el proceso que está perfectamente datado en la Constitución española, consigan lo que con la legalidad vigente se puede conseguir. Un referéndum, ¿cómo se consigue un referéndum? Consiga la mayoría reforzada de 2/3 y ustedes sigan los caminos legales. Pues eso es lo que puede pasar. Bienvenido sea que lo consigan, que sumen esa mayoría parlamentaria y que nos lleven a todos a elegir, pero no ellos.
Bueno, y ahora... las 9:13, 8:13 en Canarias, está, como saben, el Papa en Santiago de Cuba, donde ha descansado esta noche. Por cierto, ¿le duele la espalda al Papa? ¿Tiene algo entre alguna vértebra? ¿Tiene dolores lumbares? ¿Está incómodo? ¿Refleja su rostro algo de cara de dolor? Bueno, si ustedes me permiten, esa es una observación. Simplemente de uno de sus seguidores, no. Pero vamos, quien conoce bien al Papa y su circunstancia, bueno, yo no sé si lo has conocido personalmente, José Luis Rechán, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. No he tenido el gusto todavía de saludar al Papa Bergoglio.
Todo se andará como vamos a hacerle una entrevista para este programa.
Exacto.
Ahí nos iremos. Bueno, el viaje. Se dice, el Papa ha estado excesivamente diplomático en sus alocuciones en Cuba. ¿Cómo analizas eso?
Bueno, primero hay que decir que los papas van a los países aceptando unas condiciones. En todos los países, ¿eh? En todos los países los papas aceptan condiciones. Si no, no van. O sea, lo que es un poco absurdo es pensar que tú puedes llegar y darle una patada en la boca a tu anfitrión. Luego se puede discutir y se discutirá eternamente si uno podía hacer una frase más larga o más corta. Es decir, Juan Pablo II dijo aquello de que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba y a todos nos pareció en ese momento una cosa imponente y realmente bueno, pues era una cosa que apuntaba un camino y ese camino muy despacito se ha ido haciendo, pero tampoco es que dijera que se vayan los Castro. Y cuando Juan Pablo II, por seguir con el ejemplo, fue a Polonia la primera vez, que estábamos en plena Guerra Fría, el muro no había caído, desde luego no se le ocurrió decir ante 1 millón de personas en Varsovia, derriben ustedes al régimen. Yo creo que los papas no van a los países para derribar regímenes políticos. Es verdad que de su acción sí que se derivan consecuencias políticas, siempre ha sido así en la historia, y hay que esperar que las consecuencias de este viaje pues sean una mayor apertura, una mayor libertad, una mayor vitalidad de un tejido social en el cual la Iglesia en Cuba tiene que jugar y está jugando un papel relevante. Todo eso se verá y se está viendo. Ahora, el que tenga una expectativa de que el Papa va para darle el último empujón al régimen y derribarlo, pues se va a frustrar, necesariamente se va a frustrar.
Echaba Fernando Jordi en falta... ¿alguna implicación?
Bueno, vamos a ver. Primero, el viaje a Cuba no ha terminado. Le falta una jornada entera. Hoy hay una misa en la Virgen de la Caridad del Cobre, que es un santuario con una relevancia simbólica importantísima. Ayer ya el Papa, en la oración que pronunció, pidió a la Virgen que recogiera a todos los cubanos dispersos por el mundo, que hubiese un proceso de reconciliación. El Papa ha hablado de un servicio que no se hace en clave clave ideológica, sino a las personas, de evitar marginar a las personas. Todo eso tiene su lectura también histórico-política. Uh-huh. Ahora, yo creo que hay que aceptar perfectamente, según la sensibilidad de cada cual, que uno dijera, bueno, pues yo esperaría que dijera esto, yo esperaría este gesto. Vamos a ver, todavía hoy el encuentro en Santiago de Cuba con las familias, vamos a ver cómo se despide el Papa, todavía pueden producirse gestos y palabras. En todo caso, yo creo que la clave es esta que digo, el Papa va para reforzar un proceso de sociedad civil en la cual la Iglesia tiene un gran protagonismo y que yo creo que la dirección es muy clara. Ahora, esperar de los viajes, ya van tres de los papas a Cuba, que van a provocar una especie de catarsis política, a mí me parece que eso es meterse en un túnel que nos lleva a la melancolía.
José Luis, ¿por qué a un papa se le pone una agenda infernal? Oye, son personas mayores de 70 años, se les pone una agenda que nosotros, que somos unos pimpollos, acabaríamos literalmente reventados si hiciéramos, ¿no? ¿Me puede ir dos días más y dispersársela un poquito?
Pues hombre, sí, esto también es totalmente opinable. Las agendas se pactan con varios agentes, es decir, los obispos del lugar pues tienen sus expectativas y quieren que no deje de hacer esto y que no deje de venir aquí. El Papa también las tiene. Y bueno, ahora en los Estados Unidos, por ejemplo, que iba en principio al Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia, pues le ha metido de todo al viaje, porque él también tiene sus preferencias, porque quiere encontrarse con los presos, porque quiere encontrarse con los jóvenes marginados de tal barrio en Nueva York, porque tiene interés, porque ha metido la canonización de Junípero Serra, que es un gesto simbólico de primera magnitud y altamente polémico. Es decir, bueno, claro que es...
Polémico, ¿por qué? Porque Junípero Serra fue una persona ejemplar. Sí, recordemos que Junípero Serra es el único español que está en las figuras del Capitolio. Fue sembrando de misiones toda California, de arriba abajo. Es el gran fundador de California, uno de los grandes fundadores de Estados Unidos, un hombre dado a todos los demás en un tiempo convulso.
Totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que hay una relectura en clave indigenista ideológica, que no es lo mismo que defender los derechos de los indígenas y que criticar legítimamente todo lo que se hizo mal, aunque es fácil hacerlo con una perspectiva de 500 años después, claro. Pero bueno, esa relectura pues también se quiere llevar por delante una figura como Junípero Serra, precisamente por lo que tú dices, porque es uno que ha conseguido llegar hasta ahí. Y en rozando lo patético, pues hay ahora una iniciativa para tronchar ese busto de Junípero Serra en el Capitolio que dices tú. Espero que no se lleve a cabo, y menos ahora que va a ir el Papa allí a canonizarlo, vamos.
Bueno, ¿alguna reflexión más acerca del viaje?
Como le dejes a Trump, no solamente... Este viaje del Papa a Estados Unidos es un viaje anti-Trump. Está clarísimo.
Pero es Trump, claro, ha aparecido después.
Es un viaje de Trump, y cuánto me alegra. No, yo, sinceramente, es que me parece que tiene toda razón José Luis. Pedirle yo, no es verdad, que lo que tú has dicho no es verdad. Que yo pida un gesto al Papa. Yo creo que el Papa ha ido al país exacto, en el momento exacto, en el que están pasando cosas importantísimas en ese país.
Importante saber lo que ha hecho el Papa también en la discreción, claro, precisamente porque el acuerdo entre los dos grandes países se produjera.
Ya no lo sé, pero lo que sí te digo... Bueno, lo ha hecho sin duda, eso es evidente. Yo creo que, sinceramente, es un viaje muy, muy importante el del Papa. Yo no le pediría que vaya recibiendo a los disidentes ahora, porque no es el momento.
Oye,
si encima le da un golpe a Trump, ¿cuánto me alegro? Qué bueno.
Lo que es muy interesante, yo creo, es saber cuándo vamos a poder, José Luis, calibrar la perspectiva de este viaje del Papa Francisco. Es decir, que hay una serie de actos oficiales, agenda infernal a la que se refería Carlos, pero estamos seguramente en una agenda que no hemos conocido y que tendrá además una conexión muy directa con el acto de Naciones Unidas dentro de unos días.
Bueno, yo creo que hay varios niveles siempre en estos viajes del Papa. Hay un nivel inmediato en el que hay cosas que se ven inmediatamente y hay vibraciones y consecuencias que pueden calibrarse sobre la marcha. Hay otras que son una siembra profunda. Mira, es que la Iglesia juega en ese sentido con una perspectiva de siglos, es verdad. O sea, que es una siembra. Yo creo que, por ejemplo, esta predilección de los papas por Cuba tiene mucho de inteligencia de futuro. Es decir, ¿qué va a pasar en la Cuba del día siguiente a los Castro? También la Iglesia está pensando en eso y está fortaleciendo a una comunidad que ha estado muy depauperada y que ha estado muy debilitada. Y en los Estados Unidos, pues te digo lo mismo. O sea, el papel que puede jugar la Iglesia Católica en unos Estados Unidos multiculturales, donde los hispanos, los asiáticos van a ir creciendo, van a ir tomando mayor peso en la sociedad, donde hay esas tensiones entre un mundo hipercompetitivo y una necesidad de recobrar la dimensión comunitaria de la vida y todas esas claves que el Papa ha expresado en su última encíclica en Laudato Si. Bueno, son cosas que, bueno, Francisco recoge también siembras anteriores y habrá otros que recojan la que ahora hará Francisco, exactamente.
Bueno, gracias, José Luis.
A vosotros.
Hasta este mediodía. Hasta luego. Ahora son las 21, seguimos hablando de otras cosas. Bueno, sabéis que hoy en muchas ciudades es un día sin coche, que es una cosa que yo no sé exactamente muy bien por qué se hace, porque es el Día Mundial del Día Sin Coche. Y entonces, pues para que la gente entienda lo que es ir sin coche, se ve que cierran el centro de las ciudades, cuál es para el que trabaja o vive en el centro y tiene que ir con coche, porque no puede ir, es estupendo, ¿no?
Estupendo, estupendo, yo estoy encantado. Mira, yo esta mañana...
Pero es tan progreso.
No es el Día Mundial, es el Día...
Fernando está es el día en un nirvana
europeo. Mira, da la casualidad de que mi periódico está en la Gran Vía. Y que yo vivo en Tres Cantos, entonces tengo que venir con el coche. Vengo aquí, lo he aparcado aquí. Ahora, ¿qué coño hago, con perdón, con mi coche? Porque, claro, yo me he enterado esta mañana, cuando venía hacia aquí a las 7 de la mañana, me he enterado de que iban a cortar precisamente, ¿qué caso?
La Gran Vía, sí.
¿Y qué hago yo con mi parking? No puedo entrar en mi parking. ¿Qué hago yo con mi coche? Pues nada, me tengo que volver a mi casa.
La Gran Vía tienes un paseo andando.
¿Y qué hago con el coche? Insisto. Lo meto en un parking de pago y tengo que pagar ese 50 euros por tenerlo todo el día hoy. Mira, Carlos, estas ocurrencias de verdad que no puede ser. Primero hay que avisar, a la gente le tienes que decir, oiga, ¿usted lo admite o no lo admite? Somos vecinos, pagamos nuestros impuestos, somos los que elegimos a nuestros rectores. Hombre, por favor, consúltennos algo. Pero es lo mismo que el de Cádiz. El señor Kichi, que es un gran folclorista, como todo el mundo sabe, pues se ha olvidado de que para construir un puente, terminar de construir un puente como el que están construyendo ahora, que es una gran obra, sin duda, para Cádiz, pues eso requiere un consumo extra de energía eléctrica, cosa que Teófila, la anterior alcaldesa, sabía perfectamente y lo había dicho. ¿Cuál es la consecuencia? Hay 30.000 familias en Cádiz, que se dice pronto 30.000, que se han quedado sin luz. Se han quedado sin luz porque no se les ha ocurrido a los municipios preverlo. Hombre, pues esto es lo que yo exijo de los nuevos alcaldes. Ahora, la alcaldesa Carmena, a quien yo defiendo siempre muchísimo, porque se la ataca demasiado, incluso en lo personal, y no me parece, pero la alcaldesa Carmena ha tenido esta ocurrencia, y la ocurrencia de colgar un cartel dando la bienvenida a los refugiados. Y no ha hecho más en 100 días de mandato. Sí. Esa es la verdad. Las cosas como son.
Sí, es verdad que son medidas a veces que se quedan en eso que se llama ahora postureo, porque, bueno, queda bien el Día Mundial sin Coches y cerramos una arteria como la Gran Vía, pero eso, evidentemente, hay que pensar también que puedo provocar problemas a usuarios.
Pregunta a los comerciantes. Pregunta a los comerciantes de la Gran Vía.
Esta misma casa, la COPE, en su programación local, anteayer hacía una encuesta con el cierre del paseo de Recoletos los domingos para que circulen las bicicletas. Y entonces era curioso porque la mitad de las personas que opinaban entre los micrófonos de esta casa decían que les parecía muy bien porque recuperaba una arteria importante de la ciudad para los peatones, pero la otra mitad era todo lo contrario, ¿no? Esto es un disparate, los taxistas, en fin, había personas que estaban en contra. Son medidas que evidentemente resultan polémicas siempre, yo creo que esto forma parte de la fotografía y hay que prever siempre las consecuencias y plantear soluciones alternativas, es decir, que los residentes, los comerciantes, las personas que trabajan en aquellas zonas afectadas puedan aparcar su coche y tener también una vida normal.
¿Qué pasa con la gente, por ejemplo, una señora mayor que se ponga hoy mala y que viva en la Gran Vía? A mí me contaba una persona que vive mala, no en reambulancia, o vamos a llamar de ambulancia porque te duele la cabeza o tienes que ir a que te vea el médico. Me decían que, por ejemplo, en la zona del Palacio Real, que la han cerrado al tráfico, tienes que avisar con 2 días antes quiénes van a ir a verte. Si no has avisado y te recoge un coche, y va un coche a tu casa, tienes 2 días de plazo para comunicar, porque la multa le ha caído, para comunicar quién ha ido a verte. Bueno, vamos a ver esto en qué consiste. Y los hijos y los familiares no pueden ya ir a ver con sus coches a nadie porque esto está vetado al tráfico.
Lo que pasa es que están progre.
Pregunto, ¿y la privacidad dónde queda?
Ahora quien vamos a ir a ver va a ser el Corte Inglés, Mariani.
Buenos días. Cuando la moda es arte, busca en ti la inspiración y crea nuevas colecciones a partir de tus gustos, tu manera.
Formado.
La copla del día, es la copla que a las 9:32, 8:32 en Canarias, trae don Luis del Val.
Justo el día 28 se ha terminado la apuesta. Y a ver quién sale al balcón a gritar ¡independencia! A ver quién es el valiente, si el de la alopecia, que va el primero en la lista, se llama Raúl Romeva, o es el docto profesor que se apellida Junqueras. Porque Artur Mas no será. Y es que Artur Mas no le dejan. Ya que ha sido el tonto útil de esta historia algo compleja, donde todos, de farol, presumen de la escalera de color que se han servido al sentarse en esta mesa, donde juegan con garbanzos, que es algo que poco cuesta. El 28 de septiembre va a quedar en evidencia que todo lo prometido se quedará en una deuda imposible de pagar. Porque es que la independencia jamás pudo conseguirse si no hubo antes una guerra. ¿Qué son palabras mayores? La historia es lo que nos cuenta. Incluso la más reciente, Bosnia-Herzegovina, o Serbia, o Croacia, o Afganistán, eso lo sabe cualquiera. También lo saben los cínicos que van sembrando promesas, sabiendo que son mentiras, y con toda desvergüenza rechazan los datos ciertos y van sembrando tormentas, que ojalá que nunca estallen, aunque ellos bien que se esfuerzan por provocar diferencias, odios, iras, frustraciones, y que tendrán consecuencias porque un aprendiz de brujo nunca hace una cosa buena. Justo el día 28 se ha terminado la fiesta, se retiran los garbanzos y va el futuro en la apuesta. A ver quién tiene redaños ante una plaza repleta, soltar el grito obligado, proclamando independencia.
Tiene ese pequeño toque funky, ¿verdad, Goyo González?
Sí, 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 me lo estaba bailando. Perdone usted que se me va la pinza.
Parecía no Zeta, no por nada.
It's impossible for me.
Pero qué bien bailas como Zeta.
Uy, ¿no? Si tú me vieras.
Un momento.
Sí, 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 la sal de las fiestas soy yo.
Bueno, ¿qué te contaron?
Bueno, aquí el serpa de los oyentes, hijo mío, llevando la dura carga de todos los días. Estoy estrábico ya. Era astigmático, pero ahora de ver tanta pantalla me estoy volviendo medio loco. Vamos a empezar por lo verdaderamente importante. ¿Cuánto tiempo sin oír las palabras viso y combinación?
Es verdad.
Refiriéndote al veranillo de San Miguel y en concreto a Paloma Tortajada. Y otro nos pregunta, vale, la combinación la conozco, pero ¿y el viso? El viso con V, ¿eh?
El viso era, sí, sí, el viso era, además de un barrio de Madrid, uh-huh, es lo que se ponía a las señoras como una especie de camisoncillo debajo del vestido, que es como una combinación.
Una combinación larga.
Que se siguen poniendo.
Sí, sí, sí. Algunas sí, no sé si las presentes.
Bueno, las que lleváis, a ver, las que lleváis pantalón, no.
Esto es un poco antiguo, ¿no?
Pero cuando lleváis un vestido, lleváis un viso.
Me parece que está un
a
poco
ver,
desfasado.
Yo ayer estuve tomando café con una muchacha que no me dijo, qué calor estoy pasando porque llevo la combinación debajo del vestido.
Bueno, si es transparente no queda otra. No,
no vi la combinación.
No digo el vestido.
Yo le sugerí.
Si el vestido, claro, si es que pero... hay transparencias que son de pasarela y que una no se puede poner, sí, como no se ponga algo debajo.
Pero las chicas, vamos a ver,
¿que no?
Que sí, hombre, que
hombre,
sí.
Hombre, no, normalmente, ¿cómo vas a llevar un viso? Solo llevaba mi abuela.
¿A qué habré dicho nada?
Pero una combinación se lleva debajo.
Pero si se transparenta algo, pues no tienes más remedio. Claro. Pues algo vas a llevar ahí refajo.
Enseñándolo todo.
Refajo.
Bueno. En relación a Pablo Iglesias, how. Pablo Iglesias se autodenomina coleta morada. Estoy dormido aún. El de la coleta canta como tú, dicen. Igual de bien.
Canta mejor
o igual
que yo.
De mal.
Canta mejor que yo.
Fíjate sí,
que
yo canto. Demostrar
yo canto muy bien. Pero debo reconocer que él canta mejor que yo.
Está por demostrar.
De verdad,
si tiene más pelo que yo.
Más pelo sí.
Más pelo que yo tiene.
Uno que te admira sinceramente, pero que tiene motivos para la crítica. Ha oído al tal Pablo Iglesias, has puesto lo que ha dicho, y dice, a que te pesa no habértelo cargado el otro día. Bueno, no, yo creo que eso quedó muy claro.
Más mínimo.
Fue una conversación
muy correcta.
Tú cuando
entrevistas a una persona no puedes insultarla, no puedes agredirla. Tú vienes a que te dé información, a que te dé cosas, nada más.
Sí, 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 sí.
Cargármelo.
Sí,
¿quién soy yo para cargarme a nadie?
Conforme se acerca el día de, aumenta la presión. No solo pasión de catalanes. Llevo mucho tiempo con el tema catalán. Es más una rivalidad Barça-Madrid que otra cosa. La falta de lógica en cualquier razonamiento me reafirma en la opinión. Hay uno muy gracioso por aquí que hace referencia directa a una película de culto, Regreso al futuro. Hemos visto nosotros las tres partes y nos encanta. Dice, Doc, coge el DeLorean y vamos al 3 de diciembre de 2001, Argentina. Y le dice el otro, no hace falta, Marci, espérate al lunes y vamos a Cataluña. Directamente, imagino que por lo del corralito. Carlos, por favor, te oigo todas las mañanas. ¿Sería posible que hablarais un poco de las consecuencias que podría tener para los españoles que tenemos dinero en la Caixa? Las consecuencias que podría tener la separación o la independencia. No. Por favor, haznos este... ¿Sí?
Yo creo que ninguna.
La Caixa ahora mismo funciona mucho más fuera de Cataluña que en Cataluña. El 80% del negocio lo tiene fuera de Cataluña. Eso faltaba. Esto es, ya son...
Es que ni siquiera los que tienen el dinero en Cataluña. No, la Caixa, por otra parte, que es una... no se trata de hacerle la pelota a nadie, pero es una entidad admirable que trabaja magníficamente bien. Y siendo, fíjate, cuando hablan del rechazo de lo catalán, etcétera, etcétera, siendo una institución muy catalana, emblemáticamente catalana, oye, la Caixa se ha instalado en poblaciones de la España profunda donde no ha obtenido ningún tipo de precaución o
todo
prevención.
Lo
todo lo contrario.
Tiene 14 millones de clientes y el 70% están en el resto de España. Madre,
casi el 80%.
Esos son sus datos.
Bueno, que Sony 38, y a no ser que tengas una cosa muy urgente que contarme.
Yo, sí, recordar lo de los WhatsApps de sonido, por favor, estamos necesitando sus voces. Hoy no hemos puesto ninguna, pero mañana pondremos muchas. Tenéis una aplicación nueva para poder dejar, a través del 699-1314, vuestras cositas grabadas. Estamos locos por escucharlas. Mañana será en la hora del portavoz o el Sherpa del oyente.
Hacemos... la pausa de vida para contarle una gran primicia mundial. Laboratorio Sacta Pharma estrena Revidox ADN, un importantísimo avance clave para detener el envejecimiento celular. Revidox ADN impulsa la juventud desde lo más profundo de la célula, haciendo que se sienta joven y además lo sea. Desde hoy, pida Revidox ADN en su farmacia y para farmacia. Y si quiere más información, marque el 902-202-456. Ya lo saben, si quieren añadir más vida a sus años... Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida. ¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
De niña, de joven, siempre me daba vergüenza reír. Tenía los dientes salidos. Reía contenida, como para mí. Creía que nadie se fijaría más que en mis dientes salidos. Y fue verdad. Juan se enamoró de mis dientes salidos. No dejes nunca de reírte.
Porque ya vivimos demasiado condicionados. Cuenta nómina de ING Direct. Sentirse libre de comisiones. Libre de condiciones. ING Direct. People in progress. Entra en ingdirect.es o todo desde tu móvil.
Podemos ponerte música electrónica para que sepas que es un coche moderno. Y algo de naturaleza para decirte que puedes usarlo en tu tiempo libre. Pero además, podemos decirte que tienes un Dacia Sandero desde 6.300 euros, plan PIBE incluido, y 5 años de garantía. Y para eso, no hace falta música. Oferta RCI Bank.
Dacia, Grupo Renault.
Cuando tienes un coche nuevo... tienes experiencias diferentes.
Sí, sí. Sobre todo cuando lo lavas la primera vez. Oye, lo mimas. Casi, casi como si lo acariciaras. Porque es tu coche nuevo y no te vale cualquier cosa, ¿verdad? Por eso, si adoras tanto tu coche nuevo, lo mejor es asegurarlo con Línea Directa porque ellos te ofrecen un todo riesgo a precio de terceros. Y es que para mimar tu coche nuevo, lo mejor es asegurarlo con el seguro más completo y al de mejor precio, el de Línea Directa, porque no te vale cualquier cosa. Así que llama ya ahora mismito al 902-123-197. 902-123-197 para tu coche nuevo, porque es Línea Directa, una compañía Bankinter.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hombres Ostres, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Qué pena que nos va quedando menos de estas pinceladas de...
Pero vendrán otras pinceladas, Carlos. Sí, hombre, otras pinceladas y aparte sobre cosas menos políticas, que también a veces es un gusto, ¿eh?
Esto es.
O sea, el 28 vamos a descansar, vamos a decir los resultados y luego vamos a descansar un poco, espero.
Espero, pero de aquí al 28 quedan pinceladas como la de hoy.
Sí, queda Pilar Rahola, por ejemplo, si te parece bien.
Sí.
Pilar Rahola es Cataluña reducida a un aperitivo, perdón. Pilar Rahola es la Cataluña ordinaria, la que se toca los pies mirando el culebrón de TV3, la que grita en los restaurantes y va a las manifestaciones, y su pasión es la masa. Pilar Rahola convierte todo lo que toca en tenderete de feria, en bingo ambulante, y hay una relación entre su modo soez de escribir y que el independentismo tenga una inspiración intelectual tan baja. Es verdad que más tienes pocas luces, pero también lo es que nadie le ha ayudado. Pilar Rahola es Cataluña reducida a un aperitivo sobre mesa de plástico en una barriada, el mal gusto convertido en emblema, la horterada hecha pauta. De tanto bajar el listón, al final no podemos ni verlo. Y justo ahí está Pilar, con su ofensiva vulgaridad, con su lírica de todo neuro, con su demagogia interesada, porque nunca ha defendido ni una sola causa sin que le saliera muy rentable. Pilar Rahola es en ella misma la explicación, el efecto y la causa de la degradación de un diario tan importante como La Vanguardia, en el que antes escribía Pla y ahora escribe ella. En este país mío que ha sustituido a los intelectuales por las verduleras, a la inteligencia por la pancarta, y que últimamente cree que la libertad es hacer sus necesidades en la calle.
Creo que eres seguidor de...
Sí, un gran fan.
Fósforo.
Pues la próxima a Carmele Merchante, que también es otra...
Bueno, esto ya creo que hay que dejarlo para otros programas.
Bueno, luego a las 11 te vienes con... para hablar de lujo. ¿Hoy de qué vamos a hablar?
Por cierto, la lluvia, del lugar del mundo donde mejor llueve.
Ah, del lugar del mundo donde mejor llueve.
Sin ningún tipo de duda. Hay una lluvia que es la más chic del mundo.
Caramba, bueno, vamos a dejarlo así hasta las 11.
Sí, señor.
Porque antes yo quisiera someter a mis contertulios ayer. Hablábamos de los premios Emmy de televisión. Que, como sabéis, han recaído en Juego de Tronos, que es la serie de moda de la que yo me abochorné no haber visto un solo capítulo. Y del que todo el mundo habla, pero con unos detalles, pero analizando la personalidad del segundo actor suplente, del tercero, del cuarto, de no sé qué.
Y no cuentes nada que pueda ser lo que se llama un spoiler, porque, vamos, te abandonan en masa los seguidores.
Claro, pues, entonces, como ayer analizamos qué tal eran los guiones de Juego de Tronos, hoy queremos hablar con los frikis de Juego de Tronos. Porque de la misma manera que la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, ha tenido grandes frikis, hay gente que se ha casado vestido de Darth Vader. Sí, no os reáis que es así. Hay gente que ha ido a su boda con la espada esta de Skywalker. Y que, porque era su pasión, grandes frikis de George Lucas y de compañía. Juego de Tronos también tiene sus frikis. Tú has visto la serie,
Pues te voy a decir, Fernando, tengo que decir la verdad.
Sí, como yo
jamás
lo he visto.
Bueno, es más, te voy a decir otra cosa, no pienso verla.
¿Pero por qué?
Porque no tengo tiempo, mi vida no pasa por ver las cosas que el señor Iglesias Coleta Morada le regala al rey. No pasa por ahí.
La que tienes tú con el señor Iglesias. Pero
no, que me divierte. Pero si hemos convenido que canta estupendamente.
Claro.
Pues ya está.
Pero sí, no, es un... Vamos, Isabel tampoco la ha visto.
Isabel no tiene tiempo. Es que entre hijos, libros, periódicos, políticos y demás, dime cuánto tiempo hay para ver
pero
Juego
eso
de
también
Tronos.
Lo tiene, todo eso que has dicho tú lo tiene también Antonio. Entonces, ¿tú cuándo has visto Juego de Tronos?
He visto una primera temporada de Juego de Tronos. Me parece que es una serie con muchísimo talento, que está muy bien hecha y que, bueno, también hay que tomar una cierta distancia, porque como tú dices, ahora hay seguidores que son acérrimos y a muerte con la serie.
Pero hay mucha sangre, dicen, ¿no?
Pero sí, es una de las series más inteligentes y mejor escritas y mejor interpretadas.
¿Tú la ves por el sexo?
No, exactamente. He visto la primera temporada, pero... Y todos tenemos además ahí ahora mismo la... Bueno, a ver si veo en un momento la segunda, la tercera. Pero bueno, realmente es una...
Pues son 10 episodios de una hora, ¿no?
De una hora, sí, 55 minutos.
Quiero decir que en 10 horas un sábado te cargas...
Pero hay que dedicarse a eso exclusivamente.
Y tienes el sábado.
De que lo hace y gente además que queda, y que quedadas de Juego de Tronos, donde la gente ve no solamente una temporada una vez, sino que la repiten varias veces.
Y luego hacen forum.
Y lo hacen forum.
Luego un cineforum.
Como el cineforum de Juego de Tronos, ¿no?
Claro, pues esos son los frikis de Juego de Tronos que hoy queremos conocer. Tú, Sostres, no eres... No, Sostres ya no está, ¿no? Sí, 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 sí. Sostres, que em sents? Sostres, que em sents? No, no em sent.
Sí, igual no estaba abierto.
Ah, sí, ahora. ¿Qué te gusta Juego de Tronos?
Es que al final quedamos mal.
Sostres, que em sents?
Pues no, no te sent.
No me siente.
No te sent.
A ver, ¿qué me sientes, Sostres? No, ya es por cabezonería. Ya.
¿Cuántas horas vas a estar así?
No, voy a llevar así hasta las 12.
¿Qué me sientes, Sostres? Venga, 2 horas. Sostres.
Es que estás ahí.
Sostres, sé que no te sabe grave contestarme.
Carlos.
Ara.
Carlos, dime.
Eso.
Dime. Es que yo si no te diriges personalmente a mí, me cuesta entrar en...
Que sí, que te hablaba a ti.
Allá bonsas. ¿Qué te gusta Juego de Tronos?
No.
¿Por qué?
Porque, oiga, un día al rey padre le preguntaron: oiga, majestad, ¿usted juega golf? Y dijo, no. Y dijo, ¿por qué? Y dice, porque yo todavía follo.
Ya, está bien.
O sea, yo tengo otras cosas que, en serio, tengo otras cosas que hacer.
Ya.
Es decir, yo he visto una serie en mi vida, que es de West Wing, porque me parecía que explicaba cosas de política, está un poco de izquierdas para mi gusto, pero bueno, pero ya está. Lo que no puedo hacer es perder el tiempo con cosas que no nos enseñan nada. Y esto de Juego de Tronos, francamente.
Pero me dicen que es muy entretenido, que la familia Plin, la familia Plan...
Oiga, ¿sabe cuántos nuevos restaurantes hay en Barcelona cada día?
No.
Pues no sé, pues se abren... No, tres, cada día cuatro, no, pero sí. cada mes se deben abrir dos y hay que ir. Es decir, yo estas cosas... Yo ver la tele por ver tontería, francamente es que no. O sea, esto es para Pablo Iglesias, que es un tipo de gente que yo entiendo que necesita este tipo de entretenimiento.
Tenía que salir Pablo Iglesias.
Sí.
No. Yo no suscribo todo lo de Sostre. Yo estoy más bien con Isabel Durán. Yo es que no tengo tiempo por los libros.
Claro.
Estas
cosas. Yo por los restaurantes, que es lo mismo.
Enciclopedias, los niños, en fin.
Pero, ¿y lo del rey no os ha gustado?
Sí. Sí. Pero yo creo que hay tiempo para todo, para lo que decía el rey, para ver una serie de televisión, para cuidar a los niños, para leer un libro.
Sí, pero que enseñen algo. Es que tú empiezas viendo Juegos de Tronos, te acabas pensando que esto es la metáfora de la vida y se lo acabas regalando al rey. ¿Comprendes? Es que el itinerario es tremendo.
Sí, no sé, yo ya te digo, no he visto la serie, yo no puedo opinar. Los que la han visto dicen que es estupenda, subyugante. Hay auténticos frikis, como lo sabía. No, Goyo, con la Guerra de las Galaxias,
sí,
¿no?
Sí, muchas novias. Tú te has referido a los novios. Se ponían las trenzas de la princesa Leila para ir al altar. ¿Qué? Y eso lo he visto yo.
Yo no sé por qué este Goyo, pero había más verdad y más enseñanza de la vida en La Casa de los Líos que en Juego de Tronos.
Hombre, muchísimas gracias. Y otro, por haber recordado una serie mítica.
Y legendaria.
Periquín, cabezón, chatín, que te caneo. ¡Qué monstruo! Te quiero, Sostres, macho.
Yo te juro que hay veces que no sé que estás así. Y en el YouTube, que hay algunos capítulos, yo los pongo. Bueno, ¿sabes lo que dices? Ahora ya... Oye, es que es un humor que no ha caducado y que tiene mucho que ver con nosotros. Es decir, y entonces, como eso nos parece, pues no sé, como de aquí, como menor, como no sé qué, entonces tenemos que ir a ver Juego de Tronos poniendo cara de intelectuales. Pues no, nosotros nos parecemos mucho más, o sea, ya nos gustaría parecernos a Arturo Fernández mucho más que a estos idiotas que están ahí haciendo el memo con trenzas de la princesa Leida. Es que, ¿dónde se ha visto? O sea, todos querríamos que los trajes nos quedaran tan bien como Arturo Fernández. Y en lugar de decirlo, hacemos el intelectual falso, hipócrita y coletas con Juego de Tronos. Pues oiga, esto es intolerable.
Chatín. Pues sí, está bien. Bueno, pues nada, Sostres, a las 11 hablamos de la ciudad.
Sí, señor.
Donde mejor llueve... Mira, voy a preguntarle...
La ciudad, incluso el sitio. No te pienses que te voy a decir, oye, donde mejor llueve es en Buenos Aires. No. Es el sitio. O sea, hay un sitio, hay un edificio que es donde mejor llueve del mundo.
A ver, ¿dónde crees que Isabel es el lugar donde mejor llueve del mundo?
Hombre, llover... No tengo ni idea, vamos, o sea...
¿Desde detrás de un ventanal de una casa, una galería La Coruña, por ejemplo?
Bueno, o en un refugio con una gran chimenea en cualquier...
Isabel es más rural que yo, ¿eh?
En el campo, me gusta el campo, sí, claro, la verdad hay que decirlo. El campo, la naturaleza, es muy bonito.
Antonio, ¿dónde le gustaría ver llover?
En París. Siempre hay que ver llover en París.
Mira,
que Salvador está hablando de algún restaurante detrás cuya cristalera se ve llover de una manera muy especial.
No está mal, ¿eh?
Te has aproximado mucho.
Bien.
Te has aproximado increíblemente.
Vale, gracias.
Será Costes, el hotel de Costes, será. Te gusta, ¿eh?
Oye, no, vuelvo a decir,
Costes.
Costes.
Muy bien.
Hombre,
muy bien.
Pero yo he estado maravilloso. Antes, claro. Después te lo leí, pero me encantó.
Oye, allí
yo
cuando llueve en el Costes, pero
maravilloso.
Cuando estás durmiendo y llueve, ahora os lo contaré, pero es una cosa sensacional. O sea,
ese es el sitio. Ese es el sitio.
Sí, sí, sí.
Todos, bueno, bueno, ahí coincido, ¿ves, Sostre?
Sí, ya está.
¿Y Fernando?
¿Y sabes dónde me gustaría ver llover?
¿Dónde?
En Agadir. Pero claro, no hay. No hay. Eso no hay. Y si no, en Macondo, Isabel, viendo llover en Macondo.
Ah, también es un sitio más rural, pero también
mágico.
Si Goyo le gustaría ver llover.
COPE Cercanías, en Madrid. Barro para casa. Barro para casa.
Local. Sí, no.
Bueno, le recuerdo el teléfono. Es el 900 50 60 06. Es el teléfono donde vamos a hablar de Juego de Tronos. ¿Qué le gusta de esta serie? ¿Qué detesta de esta serie? ¿Por qué no pudo ver ni un capítulo? ¿Por qué los ha visto todo varias veces? ¿Qué foro organizan? ¿Es usted friki de Juego de Tronos? ¿Qué hacen con sus amigos? ¿Hacen fiestas disfrazados de personajes de Juego de Tronos? ¿Qué tienen estas series para... Bueno, como lo mismo pasó con esta cosa de los elfos y los hobbits. Goyo, ¿cómo se llama eso?
El Señor de los Anillos.
El Señor de los Anillos me parece una pesadez.
Es una castaña.
Castaña
muy gorda. Y lo siento por los frikis que nos van a matar, pero en fin.
Ya, no. Pero esto, ¿el Señor de los Anillos te gustó esos tres? No,
hay batallas que duran una película.
Sí.
Entera.
Es tremendo. O sea, sí, es que no tiene ningún sentido.
Sí, sí. 900-50-60-06. 900-50-60-06. Y Herrera en cope@cope.es. Lo voy a decir otra vez que me viene el punto. 900-50-60-06. Chicos, chicas, adiós.
Hasta luego.
Adiós. Buen día.